Nos vamos ya a la entrevista y no lo queremos hacer perder tiempo al entrevistado, que es Pablo Semán, doctor en antropología y licenciado en sociología, especializado en culturas populares y religión. Es investigador del CONICET y también es profesor en la Universidad de San Martín. Por estos días está presentando el libro Está entre nosotros, ¿de dónde sale, hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, publicado por el sello Siglo XXI Editores. Bueno, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Fabiana Bringas te saluda. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, te hemos seguido, te hemos leído, hemos visto entrevistas y nos parecía muy interesante el análisis que haces con respecto, bueno, no solamente a las elecciones, sino también esto, que en cierta forma te anticipaste a través de tus artículos, que ya se venía y que el kirchnerismo quizás o gran parte de la población no lo vio venir. Estamos hablando, por supuesto, de la derecha en la República Argentina, encabezada en este momento por Javier Milei.
Sí, mira, por un lado yo me anticipé en el sentido de que en 2012, cuando veía cómo era la dinámica de la política del gobierno del segundo mandato de Cristina, pensaba que todo lo que expulsaba se iba a agrupar en contra en lo que yo llamé en ese momento el Frente Amplio de la Libertad. Y esto no es por decir que soy un augur o tengo vista de lince, sino para decir que yo vengo siguiendo ese rastro y ese análisis desde hace ya 11 años, y me parece que es el rastro que hay que seguir para entender lo que está pasando, ¿no? Y ese rastro tiene que ver con una importantísima transformación sociocultural en la Argentina, que yo diría que no la vimos venir, eso alude a un sujeto, ¿no? Que en parte somos nosotros, más allá de lo que haya pasado a mí individualmente, claro. Pero digamos, nuestro grupo social y cultural, las élites informadas, independientemente de quién voten, porque eso tampoco lo vio venir, no sé, Rodríguez Larreta, que pensaba que llevando, por ejemplo, a Esper, contrarrestaba la influencia de Milei, ¿no? O no lo vio venir Patricia Bullrich, que creyó que yendo todo a la ultraderecha que ella pudiese iba a superar a Milei. Los que sí lo vieron, más allá de los analistas, es que mucha gente que lo votó. ¿No? Y te digo esto porque el otro día con Nicolás Berzinger, que forma parte del grupo de investigación con que hicimos el libro, sí. Contaba que un votante de Milei le decía que él estaba contento porque al fin los que nunca habían sido oídos podían ser escuchados. ¿No? Y ellos se veían entre ellos, digamos, si es que cabe la distinción, nosotros-ellos, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los fenómenos más importantes que está en juego en todo esto es que, ¿por qué esto era invisible si era tan grande? ¿No? Y no es que apareció de un día para el otro. Venía, alguien lo podía ver hace 11 años, pero supongamos que fuese como pedir mucho, pero hace 10 años, hace 8 años, ya en 2015 uno podía ver que parte de este planteo estaba presente y no solo porque ganó Macri, ¿no? Y también se veía en las encuestas, durante los últimos 10 años las encuestas mostraban una adhesión a elementos programáticos de lo que representa Milei. Y la verdad es que yo lo que veo es que desde la política, desde una minoría cultural informada, que tiene mucha presencia en medio de comunicación, me sumo a eso, digamos, aunque no soy de los que más presencia tiene, lo vieron, pero quisieron hacer como que no lo veían, no lo nombraban, no existía, y tampoco se dedicaron a ver qué podían hacer para, digamos, tener una mejor performance política, no digo evitar que gane Milei, porque me parece que no son esos los términos, ¿no? Sino para... ¿Qué podían hacer quienes competían con él para ser mejores políticamente? Ni siquiera se lo pudieron plantear.
Pablo, ¿qué hay en ese sustrato, no? Digo, la gente que lo votó, ¿qué hay en ese descontento, en eso, en ese grupo de no sentirse escuchados, identificados por el progresismo, ya más allá del
Bueno, primero
kirchnerismo?
hay, lo primero que hay es, en el segundo mandato de Cristina, los años de inflación negada por Moreno, que
Bien.
a mucha gente le parecía gracioso, ¿no? Que eso es impresionante, porque el progresismo dice autocrítica sí, autoflagelo no. Sí, autoflagelo sí. ¿Cómo vas a negar la inflación y hacerte el burro con eso? Es una locura, ¿no? O
La forma
sea,
de medir del INDEC.
claro, ¿no?
Sí.
Que eso se pagó carísimo, aunque no se pagó estrictamente en el momento.
Claro.
Pero que no se haya pagado en el momento no quiere decir que no se haya pagado carísimo. Pero aparte, es que es un nivel de locura tal que pensar que vos podés hacer eso y no va a pasar nada, ¿no? Hay 10 años de estancamiento, que no son solo del kirchnerismo, ¿no? De que empezaron los problemas de empleo, que disminuyó el PBI per cápita. Y eso, qué sé yo, se quiso ocultar con otras cosas que son importantes o con palabras. Y después está toda la política de la pandemia, que fue un desastre y que tuvo una coronación peor aún con el episodio de la foto de Olivos, que, digamos, le puso imágenes a la fantasía sobre la perversión de los políticos que puede tener cualquier persona en el planeta desde que existe la política. O sea, desde siempre, ¿no? Los políticos aprovechadores, ¿no? Lograron concretizar esa imagen. Entonces, en términos de política económica, en términos de planteo político, en términos de comunicación, en términos de relación con la gente, esa imposibilidad de escuchar a nadie, de tener en cuenta algo más que el propio ombligo, es lo que determina eso. Y fíjate vos que es tan consecuente esa sordera. Totalmente narcisística, por otro lado, que al final de la elección, ninguno de los dirigentes de Unión por la Patria, ya no el kirchnerismo, no hablaron, pero no es cierto, no hablaron, esto es una observación de una amiga, ¿no? No es que no hablaron para explicar la derrota, no es que no hablaron para decir un autocrítico, que todo eso sería posible, necesario, legítimo. No hablaron ni para dar las gracias a los que los votaron.
Sí, es cierto.
También eso me impresiona, no hablaron ni para dar las gracias. Después, ¿cómo uno puede decir, ¿no?, que los otros son neoliberales e individualistas? Y no me estoy refiriendo de ninguna manera a los votantes. Yo creo que los votantes pusieron lo mejor de sí. Yo puedo estar en desacuerdo, no sé, en diagnósticos económicos, en planteos políticos, en que les haya parecido gracioso lo de Moreno, todo eso puedo estar en desacuerdo, pero no dudo de que la mayor parte de los votantes vota de buena fe, incluso en todos los partidos políticos. Ahora, ¿desde dónde uno puede predicar contra el individualismo y el neoliberalismo si no puede dar ni las gracias porque lo votaron?
Sí, no es
O
poco.
sea, yo te hago esto es una conversación, ¿no?
Sí,
Y
sí, sí.
es una pregunta, pero es más que una entrevista periodística. Yo cuando tomo conciencia de eso, que me lo dijo una amiga ayer, digo, es mucho más profundo el fracaso de este emprendimiento político, ¿no? Es un fracaso cultural enorme. Justo los reyes de la batalla cultural.
Sí, hay
Es
algo.
para darse cuenta, es para asumirlo, es para decir, miren, la verdad es así, no, no, de esto no queremos nunca más. Es imperdonable. O sea, la única manera de perdonar es que sí, haya autocrítica, autoflagelo, y aparte que se corran del medio, que le dejen lugar a otros. Y lo digo esto porque yo ni sé en qué posición política estoy en este momento, pero casi te diría, técnica y humanamente. Un político agradece a sus votantes, técnicamente lo hace, y humanamente también. Te lo estoy diciendo desde esos dos lugares. No lo estoy diciendo en ningún lugar ideológico ni político, pero me parece monstruoso.
Pablo, ¿no crees que se abrió una herida, la famosa grieta o como le queramos llamar? Siempre en las sociedades hay este tipo de discusiones en todos los tiempos, pero me da la impresión, humildemente, que fue en el 2008, a raíz de la 125, que hubo un antes y un después, ¿no?, con respecto al modelo productivo, que nunca se termina de discutir bien en la República Argentina tampoco, qué queremos para nosotros, quiénes se benefician, quiénes no. ¿Cómo lo ves?
Mira, coincido totalmente con vos y me encanta que lo puedas decir de esa manera, ¿no? Yo creo que justamente el gran problema político que termina en esta situación es el de la crisis de la 125, que implicó, por un lado, una política bastante poco muy improvisada, digamos, frente a un problema que se abría en los mercados internacionales y significaba problemas económicos para Argentina y necesidad de financiamiento, bueno, lo que sabemos, y lo que es menos discutido, que es, eso se podría haber resuelto mucho mejor, pero hubo una gestión política extremista de ese conflicto, que tuvo muchos momentos de posible solución que eran mucho mejores que lo que terminó pasando, que pareció cancelado, resuelto o cauterizado con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, pero solamente eso fue una simple apariencia, ¿no? La procesión iba por dentro y reemergió muy rápidamente porque ese 54% se deshizo en el aire en 2013 y si hubiera habido una elección en 2012 también se deshacía.
Doctor Aldo Blanco le saluda, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Se dice popularmente que la democracia o el sistema democrático, si bien es perfectible, es lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos ofrecer y defender. Actualmente la democracia, nuestra democracia, está en muletas, se puede reconstruir, puede aguantar este embate en nuestro sistema democrático. ¿Cómo ve ese tema?
Bueno, yo tengo la misma pregunta que vos y espero que aguante. A mí lo que me parece, porque para entender las posibles derivas de esto, yo no me pondría ejemplos del pasado ni categorías que no funcionan en Argentina. No pensaría tanto ni en fascismo ni en dictadura. Pero sí me preocupa que la democracia no es solamente la Constitución, ¿no? Es el conjunto de prácticas que la interpretan y de los actores que intervienen en la práctica constitucional, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, los actores jurídicos de la Constitución, ¿no? Es un sistema social, no solo lo escrito, sino que hay la Constitución vivida, digamos, ¿no? Y eso en Argentina tenía como dos grandes marcas que eran el derecho a la inclusión y el derecho a la protesta por la inclusión. Y a mí me preocupa que las transformaciones socioculturales de los últimos tiempos llevan a inhibir el derecho a la protesta a favor de la inclusión y llevan a inhibir el derecho a la inclusión. Entonces, yo creo que ese es el peligro, ¿no? No es que se termine la democracia, aunque también podría haber como un rapto institucional, pero me parece menos posible. Y además me parece que es muy grave que se pierda el derecho a la inclusión y el derecho a protestar por la inclusión. Sobre todo en un contexto en que parte de la operación política que sostiene y pues, a partir de la cual se apuntala la libertad de avance es una operación de redefinición de la pertenencia a la argentinidad de argentinos buenos y argentinos malos. Entonces hay una especie de redefinición del demos de la democracia, ¿no? Sí puede haber democracia, pero ¿quién es el demos? ¿Quién es el pueblo de la democracia, ¿no? Entonces ahí yo veo el gran problema del proceso político contemporáneo. Y de ese proceso político contemporáneo, insisto, son responsables todos los actores. Obviamente que el actual presidente tiene su responsabilidad y su fuerza política la tiene, pero quienes militan y quienes promueven el derecho a la inclusión y la protesta para legitimar ese derecho y para darle curso efectivo, deberían tener en cuenta que ese es realmente el peligro y qué es lo que hacen ellos para revertir o mejorar esa situación.
¿De qué libertad habla la Libertad Avanza cuando habla de libertad, levanta las banderas de libertad y una gran parte del pueblo, de la ciudadanía, se siente identificado?
Mira, las identificaciones son distintas de las propuestas de la Libertad Avanza, ¿no? O sea, de ahí habla de la libertad, sobre todo en términos de libertad económica y de cierta forma, yo creo que en su pragmatismo termina pensando básicamente en la libertad de las empresas y en la libertad de los actores económicamente poderosos. Pero eso no es lo que escucha la población. Uh-huh. Y además no es solo de eso que habla Milei, ¿no? Yo puedo darte distintos ejemplos de libertad que reivindica la gente que se identifica con Milei y ve en su palabra de libertad otras versiones de libertad. Por ejemplo, libertad de respecto del Estado como agente de daño, que eso se vivió muy fuertemente en la pandemia. Libertad respecto del Estado como agente obstaculizador de la vida económica, y no me refiero solamente a los grandes empresarios que están contra las regulaciones, aunque también, sino las personas que pagan impuestos o creen que pagan impuestos. Uh-huh. Y no tienen servicios públicos acorde. Las personas que reciben el maltrato del personal del Estado de todo tipo, ¿no? Desde en los hospitales, la policía, los maestros, y los maestros también que ven la ineficiencia del Estado y pertenecen al Estado, y los maestros, muchos maestros votaron a Milei. Uh-huh. Libertad del patronazgo político. Yo creo que está bastante poco visto, bastante poco analizado el peso de las relaciones de patronazgo político en la vida cotidiana, y yo vi mucha gente, entrevisté mucha gente, hablé con mucha gente que dice yo voy a votar contra esto, o voy a votar en blanco porque a mí no me manda nadie, o porque no le tengo que pedir nada a nadie. Y eso tiene referencia concreta, ¿no? Entonces, hay muchas versiones de la libertad bajo el paraguas de la libertad. Casualmente, cuando yo escribí en 2012 que lo que iba a superar al kirchnerismo era el Frente Amplio de la Libertad, está escrito en página 2, en un artículo que se llama Un sujeto en plan de nacer, lo que pensaba era eso, que la palabra libertad alberga muchas significaciones con las cuales se puede identificar mucha gente. Y el kirchnerismo, que tenía una práctica bastante sectaria, empezó negando la libertad de opinión, ¿no? No es que censuró a nadie, pero en principio en su propio movimiento. De hecho, había un dirigente que era de algún sector peronista que terminó con Milei, un tipo especializado en vivienda popular, que iba a ser secretario de vivienda, que estaba vinculado a los movimientos sociales, y cuando se lo encontraron sus ex compañeros, dijo, ¿y por qué estás acá? Y bueno, porque ustedes no me dieron bola.
Claro. Existe.
¿No? Y había gente, a ver, porque yo creo que este es un momento de maduración para los que protagonizaron la experiencia política derrotada. Y entonces, sería bueno ver hacia atrás y decir, todo ese amor que había al taconeo, a la verticalidad, al mando, a ofrecerse, a inmolarse por la verticalidad, capaz que era visto como una pérdida de libertad, ¿no? Y capaz que a alguno no le copaba tanto, ¿no?
Sí.
Una pregunta, nomás. Sí. Pero que uno dice, ¿cómo se permitieron hacer eso, no?
Sí, bueno, la última pregunta de mi parte era si existe la posibilidad, ¿no?, de una reconstrucción de un sector amplio del progresismo en la República Argentina, que sea más horizontal, que no sea tan verticalista, que sea más honesto. Digo, ¿existe esa posibilidad? Por favor.
Bueno, a ver, yo desde ahí te diría varias cosas. Lo primero, yo creo que el progresismo no se debería dejar encantar por la idea de resistencia entendida como salir a la calle pasado mañana, o la fantasía economicista de que porque Milei aumenta los impuestos la gente va a dejar de votarlo, ¿no? Porque esa misma gente, digamos, odia el progresismo realmente existente, entonces va a seguir descargando su ira bien ganada, ¿no? Uh-huh. Sobre el ex gobierno, bien ganada por el ex gobierno. Entonces, la recomposición tal vez pase para ese progresismo por hablar a todos los que no escucharon, no digo, o sea, mucho más que enfrentarse al gobierno, la primera tarea que tendrían los progresistas es escuchar a los que no escucharon y decirle, bueno, a ver, te escucho. Y las personas le van a decir, ah, ahora vas a venir a escucharme, y van a tener que bancarse que les digan eso.
Doctores, ¿se puede identificar el progresismo con una clase media? ¿Qué rol juega hoy la clase media?
A eso iba. La segunda cuestión es, el progresismo no es algo tan amplio. Uh-huh. De hecho, yo diría, el voto progresista para Dar Negro, que fue el de Grabois, bueno, qué sé yo, fue una cosa importante para Grabois, en el panorama electoral argentino es relativamente poco. Yo creo que había voto progresista en Massa, había voto progresista en Cambiemos, y diría, puede haber un voto que haya sido progresista incluso en Milei, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, un voto que tenga que ver con los derechos, la igualdad, la inclusión y una articulación política alrededor de eso, surgiría primero a partir de escuchar. También yo creo, y ustedes me lo plantearon antes, eso que llamamos progresismo necesita de una mayor sofisticación de su planteo productivo. Uh-huh. Ustedes me nombraron lo de la 125. No, para mí, el progresismo cree que todo se logra con aumentos progresivos de las retenciones que están legitimados por victorias políticas previas. Pero, bueno, ¿a dónde van a llegar? ¿A que las retenciones sean del 80% del total de la cosecha? Pues eso, pues, no lo hizo ni Stalin eso.
Claro.
¿No? No veo un modelo productivo que pueda hacerse así. Tampoco veo que se pueda hacer un modelo productivo solamente alimentando la demanda.
Claro.
Yo me he encontrado con cuadros del progresismo que se sorprendían de que alguien les dijera, bueno, lo que hace crecer es la inversión, no la demanda. Uh-huh. Muchos creen que, bueno, aumentas los salarios, aumenta el consumo, aumenta la producción, de nuevo aumentas los salarios, aumentas el consumo, aumentas la producción. Sí, bueno, pero ¿y las importaciones quién las paga?
Sí, eso funcionó al comienzo, ¿no?, con Néstor Kirchner. Funcionó en
sí,
ese comienzo.
Muy al comienzo, sí. Hasta que tenés que aumentar las importaciones. Uh-huh. Y la verdad es que nadie vive sin... porque nadie produce todo lo que necesita. Uh-huh. Salvo que se pasa a otro modelo que vos decís, bueno, se consume menos. Andá a convencer a los progresistas, a los no progresistas, a los peronistas, a los radicales, los cambiemitas y los mileístas de que consuman menos.
El estatus no se pierde.
No, pero además, qué sé yo, hay consumos que a esta altura del partido son imposibles de impedir. Sí, cosas de impedir. La gente consuma celulares. Bueno, para hacer circular celulares en una sociedad necesitas tener importaciones. Uh-huh. No hay un celular nacional en ningún país del mundo.
Bien, Pablo.
Pero es algunos países que tienen compañías que son globales y producen celulares.
Bueno, un tremendo placer poder charlar contigo, Pablo. Te agradecemos tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por... en serio, porque la especificidad de las preguntas que tuvieron hace pensar mejor.
Bien, gracias. Gracias por el elogio.
Gracias a vos.
Buenas tardes.